Vengo solamente a expresarles la gratitud por estos 8 años de trabajo intenso, de compañía, en una tarea tan difícil, en un tema tan sensible para todos los compatriotas. Empiezo por rendir un homenaje a uno de los compatriotas más importantes de todas las épocas. El creador verá por qué nos lo quitó prematuramente, a Juan Luis Londoño de la Cuesta. Era ministro de Salud cuando sacamos adelante la Ley 100 en un proceso sumamente intenso, importante. Yo me había estrenado en el Congreso de la República en 1986 con una ley cooperativa que proponía en uno de sus artículos que las cajas de compensación, el sector cooperativo y las fundaciones pudieran afiliar a los colombianos en nombre, en las mismas condiciones que el Instituto de los Seguros Sociales. El ministro Raúl Orejuela Bueno, compañero en esa comisión, hombre a quien respetábamos mucho, y yo lo recuerdo con gran admiración y aprecio, dijo que eso era una locura, que era desestabilizar un sistema de monopolio estatal bismarquiano, que eso no se podía hacer, y presentaron una proposición y negaron ese artículo. En el año 90 hicimos otro enorme esfuerzo en la compañía de Fernando Botero, pero solamente pudimos sacar lo que fue la Ley 50. En el año después de la Constituyente vienen como ministros de Salud Juan Luis Londoño y Luis Fernando Ramírez Acuña, de Trabajo. Ya habíamos sacado los fondos de cesantías, que los incorporamos en la legislación de 1990. El doctor Juan Luis Londoño propuso crear las empresas asociativas de salud para afiliar a los sectores más pobres de la nación. Con esa gran capacidad de trabajo, con esa alegría, con ese don de gentes, con esa inteligencia, fuimos trabajando y un proceso largo, porque creo que eso empezó a principios del 92 y terminamos apenas en diciembre del 93. Y incorporamos el tema de las EPS para el régimen contributivo en el proceso en el Congreso. Recuerdo que una de esas discusiones se preguntaba, bueno, ¿cómo puede ser un sistema que permita que haya afiliadoras privadas en régimen contributivo ser solidario? Y recuerdo que ese día se enumeraron todas las posibilidades de solidaridad. Pagos en función del ingreso, no en función de los servicios. Y eso marcaba una gran diferencia con las ISAPRES de Chile, que todavía no se han corregido debidamente, donde cada cual compra el plan de servicios que alcance a comprar. Aquí dijimos, tiene que haber un plan bueno, completo para todos, independientemente de su capacidad de pago. Eso creaba un primer instrumento de solidaridad. Uno segundo, una transferencia de algunos recursos del régimen contributivo al solidario. Ese fue un trabajo formidable con esos dos ministros, con Juan Luis Londoño, que nos acompaña desde el cielo, y con Luis Fernando Ramírez. Me tocó, por suerte de la vida, empezar la afiliación al régimen subsidiado en Antioquia. Yo termino mi periodo como senador de la República el 20 de julio del 94. 16 años hizo ayer. Uy, cómo va la vida. Y logré por un margen chiquitico, de 4.700 votos, ganar la gobernación de Antioquia. Y empezamos a trabajar allí la aplicación de la Ley 100. Recuerdo que en esos 3 años, era un periodo de 3 años, logramos vincular con un gran secretario de salud, el doctor Luciano Vélez Arroyave, 1.027.000 personas al régimen subsidiado de salud. Siguieron los tiempos. Vino la elección presidencial de 2002. El pueblo colombiano nos permitió llegar a la presidencia de la República. Creo que en los primeros días de junio habían terminado esa campaña, esa elección, y de inmediato se nombró el gabinete. Me reuní con el doctor Juan Luis y coincidimos que la experiencia que él había tenido en el gobierno, sus estudios le indicaban la conveniencia de fusionar los dos ministerios para que hubiera un tema de protección social más integral. Eso se discutió ampliamente, se le encontraron todas las bondades, entre otras cosas, porque con la descentralización la salud cambiaba mucho en su manejo. Empezó Juan Luis con ese entusiasmo, en ese periodo de agosto, diciembre, sacó uno en compañía de Darío Montoya una reforma muy difícil y salió bien. Esa es la ley 789, que tan cuestionada pero tan importante. Creo que Darío Montoya ha hecho, entre todas las reformas buenas, dos: esa con el doctor Juan Luis para el contrato de aprendizaje, y el decreto del año pasado que dice que no basta con el que no debemos reducirnos a tener un aprendiz por cada 20 trabajadores, sino que puede haber tanta cantidad de aprendices como se requieran, a condición de no afectar la nómina de trabajadores. El recuerdo de Juan Luis es mucho. Yo sinceramente creo, con toda la devoción por el creador, que Juan Luis le hace mucha falta a Colombia, porque era una persona de todo el talento, de todo el entusiasmo, de toda la imaginación. Era un buscador de opciones con enorme preparación. Le pedimos que le ayude a esta patria desde el cielo. Quiero agradecer inmensamente a todos ustedes, al ministro. Yo lo había conocido desde aquellos primeros años de la década de los 90, cuando él trabajaba como asesor del doctor Juan Luis. Cuando empezamos nuestro gobierno, él empezó esa tarea. Lo reemplazó cuando vino esa fatalidad. El ministro ha sido un peregrino incansable por toda la patria en un tema tan difícil. Yo quiero expresarle toda mi gratitud, mi admiración y afecto al ministro. Quiero agradecer inmensamente a quienes han sido sus viceministros, a los viceministros actuales, a los exviceministros de los exviceministros. Aquí veo a Luz Estela y a Blanquita. Uy, Blanquita, yo la recuerdo a usted en esa tarea tan difícil de recorrer país reestructurando hospitales. Uy, qué difícil eso, qué difícil. Quiero hacerles llegar mi voz de agradecimiento enorme, enorme. Las reformas que se han hecho son muchas. Yo ayer hice alguna enumeración en el balance ante el Congreso de algunas de esas reformas. Miren, algo he conocido yo, la política y la lucha ideológica en la política colombiana, que no ha estado desvinculada de la lucha ideológica en la política latinoamericana. Si era imposible la ley 50 y la ley 100, mucho más imposible las reformas de estos años. Pensar hace 8 años que se podía hacer la reforma que se hizo en las clínicas del Seguro Social era un imposible. Yo mismo en el manifiesto democrático dije que el Seguro Social se debería mantener como opción alternativa para los colombianos. El costo de las clínicas, si no las hubiéramos reformado como se reformaron, sería insostenible. Yo sé que falta un dinero para sostener lo que hemos logrado en cobertura. Lo dije muy honestamente ayer ante el Congreso y se lo he dicho al presidente Santos. Hicimos unos buenos esfuerzos. Yo aplaudo al Congreso de la República. No es fácil encontrar un país que a 3 días de la elección presidencial el Congreso apruebe una reforma tributaria. Muchos decían, ustedes se quieren suicidar. ¿Cómo aspiran que la ciudadanía vote el domingo sacando ustedes dos reformas tributarias, la de la salud y la reforma tributaria de la justicia, el arancel judicial. Y tiene que ser un país que ha madurado mucho, que tiene inmensa responsabilidad. Sacar esa reforma a tan pocos días, se aprobó, yo creo que se aprobó miércoles o jueves finalmente. Jueves y la segunda vuelta, o la primera vuelta presidencial era, o la segunda. La segunda vuelta presidencial era ese domingo. O sea que eso tiene un enorme significado político, pero un enorme significado político. La lógica de la política sería haber escondido eso. Sin embargo, un gran esfuerzo, yo creo que los recursos no van a ser suficientes. Lo he dicho con toda honradez. Pero habría que preguntarnos qué sería del presupuesto sin esa reforma en las clínicas del seguro. Ustedes, viceministros, o Gilberto, Blanquita, ¿qué piensan? ¿Cuánto valdría hoy el subsidio anual a las clínicas del seguro? ¿Cuánto estaría valiendo hoy en pesos de este año? ¿Cuánto estaría valiendo? Yo, al ponderar el costo de los años 2002, 2004, 2005, pienso que podría estar valiendo hoy $1 billón. Y yo creo que es mucho mejor que el presupuesto nacional dedique ese $1 billón o a pagar extrapos o a sostener plena cobertura, etcétera, en lugar de tenerlo que dedicar a pagar ineficiencias, a subsidiar mal manejo de clínicas. Esa era una reforma imposible. Creo que la reforma que hicieron con la EPS es muy importante. Es que era, yo se lo explicaba a unos médicos en Medellín. Les dije, sí, es que es insostenible. Si la vieja EPS se gastaba un 28% de los ingresos, es así, ¿no? Un 29% en gastos de funcionamiento, ¿quién la sostenía? ¿Cuánto está gastando la nueva, doctor Cardona? 9.4%. No la deje crecer, que yo he estado diciendo que entre el 8 y el 9. Esas son unas reformas muy importantes. A cada reforma de estas es muy difícil. Recuerden la reforma Cajanal. Muchos de ustedes con el ministro recorriendo el país, diciendo, bueno, entonces aquí está el grupo de jubilados afiliados a Cajanal. ¿Dónde los vamos a ubicar? Y que en Popayán lo mismo, y que en Medellín lo mismo, y en todo el país. Un problema enorme, enorme. Y se quitó el país ese problema de encima. Se lo quitó. Creo que queda... Yo creo que le quedan al país, yo no soy partidario de los extremos latinoamericanos, unos que han querido acabar el Estado en nombre del neoliberalismo, otros que lo han querido quebrar en nombre del burocratismo. Yo creo en un Estado sostenible, eficiente, que garantice la cláusula social. Me parece que la concepción que se le dio a esa nueva EPS tiene que cumplir la tarea que filosóficamente le correspondía a la otra EPS, que la concepción que se le dio a las clínicas lo mismo, porque yo veo, por ejemplo, Santa Marta, Cartagena, quiénes son sus actuales operadores, las de Bogotá, donde hay tres instituciones sin ánimo de lucro, la de Cartagena sin ánimo de lucro, la de Santa Marta sin ánimo de lucro, la de Medellín, la de Cali, la Universidad Libre y la Caja de Compensación, etcétera. Yo creo que esa es muy buena orientación, una reforma muy difícil, muy difícil. No sé, Fanny, por Dios, a usted, a mí que nos tocó eso, imagínese, el Seguro Social llegó a tener en un momento entre la nómina fija y la nómina de contratistas 33,000 personas. 33,000 personas. ¿Quién maneja eso? Eso era imposible. Inclusive los 4 primeros años de gobierno no fueron perdidos, es que se dio el primer paso, enormemente complicado, que era separar las clínicas de la matriz del seguro. Entonces son reformas muy importantes. Nos gastamos mucho dinero en reestructuración de hospitales, pero no se cerraron. Yo hago fuerza para que esos hospitales reestructurados no recaigan en la politiquería. Creo que con el nuevo ministro, con el equipo del presidente Santos, hay que hablar lo que se ha hecho en esos hospitales y creo que hay que estimular sistemas de contratación, de contrato sindical. Y hago un paréntesis para agradecer otra cosa importante que pasó en el ministerio. El gobierno no se escondió los primeros de mayo. esa práctica de los gobiernos escondidos el 1 de mayo, llamando al comandante de la policía, a ver si ha salido mucha o poquita gente, si están tirando o no tirando piedra, eso no es bueno para la democracia. Este gobierno estuvo todos los 1 de mayo activo, que en Par del Río, en esa transformación tan importante, que con las empresas privadas de sindicalismo y participación, este año que con el contrato sindical. Yo creo muchísimo en ese esquema. Ojalá fuera lo que prevaleciera en este sector. Ahora, se dio un paso importante en las cooperativas, pero hay riesgos. Se dio el paso, primero hicimos el esfuerzo de dictar aquel decreto. Yo pensé que ese decreto no tendría problemas en el Consejo de Estado, que era un reglamento constitucional ajustado a la norma. Consejo de Estado, en sentencia que no solamente respetamos, sino que fue acatada, como todas, lo declaró inexequible. Y después vino esa lucha en el Congreso para sacar la ley de cooperativas, que las obliga a pagar todo, y les dice no pueden ser intermediarios laborales. Pero hay un tema muy sutil, es decir, si son intermediarios laborales o son verdaderos proveedores de servicios. Hay algunas cooperativas que van bien, otras sobre las cuales hay quejas. Yo creo que en eso hay que ser muy claro al decírselo al país, y tiene que ser muy clara la Superintendencia de Economía Solidaria, y tiene que ser muy vigilante el Ministerio. Ese fue otro paso bien importante. El año 2001, 35 huelgas, el año pasado una sola. La verdad es que en medio de tanta contradicción, ustedes saben que yo para muchos soy un demonio, en medio de tanta contradicción, este gobierno logró una gran tranquilidad laboral. A mí, yo estoy impresionado. Preparando el discurso de ayer, yo le decía a la ministra de Educación, tú me certificas que no hubo una sola huelga nacional de maestros. Y me dijo, ni una. Elegirme a mí. Entonces diciendo, ay, llegó el fascista, paramilitar, dictador, etcétera. Era para que hubieran estado en huelga a los 8 años. Yo creo que fue un proceso democrático muy interesante para esta patria, pero muy interesante, de mucha construcción de entendimiento. Esos procesos de la jagua o de la loma. En otros países, ante un proceso en el cual está revelada una comunidad contra unas empresas mineras que nos ha mostrado la historia que ocurre. O el gobierno va y reprime la comunidad o expulsa a las empresas. Aquí ni lo uno ni lo otro. Un gran diálogo democrático abierto, de cara al sol, comunidad, empresas, autoridades locales, departamentales, gobierno nacional, resolviendo el problema, haciendo actas, haciendo seguimiento, etcétera. La semana entrante vamos a condecorar a quienes asistieron a esa reunión mensual o cada 2 meses en la presidencia de las centrales obreras, de los gremios. Ellos me lo han dicho por ahí en privado. Nunca habíamos tenido un presidente a quien hubiéramos criticado más, que nos hubiera dado más y que hubiera dialogado más con nosotros. Y creo que fue un proceso muy bueno también. Muy bueno también ese diálogo permanente con ellos. Y eso ha venido creando unos factores de entendimiento que este país necesita. Yo lo agradezco profundamente. Me parece que lo de la OIT, a Luz Estela le tocó empezarlo. El país llevaba más de 20 años sancionado en la OIT. Poder decir hoy que no tiene sanción en la OIT es maravilloso. Yo se los quiero agradecer al ministro, a los viceministros, al vicepresidente de la República, que estuvo al pie del tema con tanta devoción. Todas esas reformas muy difíciles, muy difíciles. Por supuesto, faltaron algunas. 23.000 trabajadores. Yo confío que antes del 7 de agosto dejemos con los 1.102 municipios los contratos electrónicos para poder agilizar pagos. Ustedes saben que queda una institución que es Caprecom para cumplir tareas estatales en esta afiliación, en este aseguramiento, y que la experiencia indica que el Estado no puede prescindir de esas herramientas, Caprecom ha sido fundamental para administrar hospitales. ¿Qué hubiéramos hecho sin Caprecom en San Andrés? En tantas partes de Colombia. ¿Qué hubiéramos hecho sin Caprecom en tantos lugares? La experiencia indica que el Estado no se puede desmantelar, pero hay que poner cuidado. Caprecom no puede perder prestigio. Y las demoras en los pagos le hacen perder prestigio. Esto hay que bregar a dejarlo. Eso, si el tema se llama los contratos electrónicos, para que haya lo que se intentó hacer en la reforma que la Corte declaró inexequible, de ese pago directo, se puede hacer por esta vía. Ojalá. La lucha contra la corrupción ha sido intensa. Ustedes saben qué denuncias escuchábamos nosotros cuando empezó el gobierno, en público, que ahí están en la televisión, que había EPS controladas por la guerrilla y por los paramilitares. Y nos tocaba pedir que las sancionaran y que las suspendieran y que les quitaran la licencia desde los consejos comunitarios. Un desastre. Yo creo que cuando se apropian los recursos de la salud y llevan a un gobierno a rescatarlos, se empieza a recuperar lo que podríamos llamar el respeto al ordenamiento jurídico. Sí, un conjunto de reformas muy, muy difíciles, que yo se las agradezco, en un país que yo diría que ha logrado más cobertura en salud de lo que su ingreso le permite. Ese es el otro examen que hay que hacer. Pero hay que hacerlo sostenible y que definitivamente todo colombiano esté atendido. Queda todavía hay un hueco de recursos que hay que llenar. Yo quiero agradecer inmensamente a todas las instituciones, a Bienestar Familiar y al SENA. Por Dios, a mí me parece increíble ese crecimiento de Bienestar Familiar, pero increíble. Y haber llegado donde llegó y haber hecho esa tarea de recaudar mucho más dinero. La pila es una reforma extraordinaria. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuántas incomprensiones? Propuesta desde el inicio del gobierno. Creo que está en el manifiesto democrático, que hubiera solamente una declaración y un pago. Quiero agradecerle de todo corazón a nuestras dos directoras de Bienestar Familiar, a la doctora Beatriz Londoño Soto y a Elvira Forero Hernández. Muchas gracias por ese tremendo esfuerzo, esa compenetración con los compatriotas, eso de haber crecido tanto ese instituto y haberlo crecido con calidad, transparentemente. Uno se pone a ver las coberturas y los días de cobertura. Creo que la última reforma constitucional de transferencias ayudó mucho y como va la economía, va a volver a aplicarse ya, que es volver a tener esos pesitos de transferencias en años de crecimiento de la economía por encima del 4% para primera infancia. El país estaría creciendo con lo que habíamos hecho normalmente al 6%, y entonces nos presentan esas dos crisis, la crisis de la economía internacional y la crisis de Venezuela. Pero yo creo que va a volver a crecer al 6%. Ayer me llamaba Esteban Piedraíta por la mañana y me decía, usted va a decir algo del crecimiento económico en el discurso. Y le decía, lo único que voy a decir es, voy a hablar del contexto de la economía a partir de la tesis que tenemos un déficit fiscal preocupante, pero un buen contexto para superarlo. Y una de las variables a las que me voy a referir como constitutiva del buen contexto es que la economía se está recuperando más rápido de lo que se esperaba. Y me dice Esteban Piedraíta, es un hombre bastante moderado, ¿no? Uno no lo ilusiona a dar declaraciones optimistas, ¿no? Es un hombre muy ponderado y muy contenido. Mira, aquí estamos haciendo cifras con todo juicio. Puede hablar de que el crecimiento de la economía va a ser superior al 4%. Yo tengo mucha fe en eso y eso va a ayudarle mucho nuevamente a Bienestar Familiar. A estas dos señoras, a todo el equipo que las ha acompañado, nuestra gratitud. Doctor Darío Montoya, usted hizo una revolución. El país se lo agradecerá siempre. ¿Cómo estaré contento, Juan Luis? El país se lo agradecerá siempre. Uy, qué revolución hizo. La verdad es que hay que quitarse el sombrero, eso es una revolución. Eso es una cosa imponderable. Miriam, muchas gracias. Lo vio poquito en la casa. Andaba conmigo. Y si yo hubiera estado por ahí de 18 o 20 años, le habrían dicho, de pronto está parrandeando. Pero a esta edad y lo que hicimos en este gobierno, todo trasnocho, toda llegada tarde, le juro, Miriam, que fue trabajando. Muchas gracias, doctor Darío, y a todo el equipo. Una revolución hicieron, una revolución. Ese ministerio tiene unas responsabilidades muy grandes, las superintendencias. Muchas gracias a Mario, al doctor López, a César, que aquí lo vi. Flor, muchas gracias. Usted me mandó un mensaje esta mañana de lo que dije de sus casas, de sus cajas. Que tienen que hacer más, Flor querida. Las hemos defendido con todo cariño, pero tienen que hacer más. Deberían ser menos y hacer más. Yo creo que pueden hacer un esfuerzo en microcrédito. No pudimos que lo hicieran a la altura de lo que se necesita. Y creo que pueden, para nosotros no ha sido fácil defender la parafiscalidad. La parafiscalidad ha tenido muchos ataques y la hemos defendido de toda convicción, con toda convicción, en un país tan pobre y con desequilibrios sociales. Pero los que reciben esa parafiscalidad la tienen que hacer rendir más. Yo creo que las cajas de compensación pueden pensar en hacer un esfuerzo adicional para la salud y ayudar a llenar este hueco que nos queda en salud, en la financiación. Quiero agradecer la Superintendencia de Salud. Mire, esta revolución de las comunicaciones en el mundo y que ya le llegó a Colombia y que Colombia está creciendo velozmente esas coberturas. Uno quisiera ver rápidamente lo que dice el profesor Prajalad. Que todo ciudadano, a través de un celular, de un internet, inmediatamente pueda llegar a su médico, a su IPS, a su EPS, y que todo eso esté conectado con la superintendencia. Un control informático de calidad en el acceso, de oportunidad en el acceso. Ojalá eso que tanto se ha hablado con la ayuda de departamentos y municipios haya quedado algo avanzado. Además, eso es lo que permite. Yo recuerdo que al principio del gobierno se decía, no, es que necesitamos crecer mucho la superintendencia y que tenga sucursales en todo el país, ¿para qué? Y hoy sí que menos que necesita, porque habíamos dicho, bueno, que haga convenios con las secretarías de salud, con universidades. Hoy está bien, pero este crecimiento de la informática, esta posibilidad de estar en todas partes en tiempo real, gracias a esa revolución que es el internet, yo creo que le permite a la superintendencia hacer maravillas. Yo creo muy importante, Mario, dejar un camino ahí trazado, un camino trazado claro en eso. Pienso que ese es el gran medio de calidad. Quiero agradecer mucho al INVIMA, a Julio César, que lo ve ausente, y al doctor Céspedes. Toca, una de las posibilidades que tiene este país es la producción de medicamentos y de cosmética, de productos naturales. Lo ha definido el Ministerio de Desarrollo en un proceso de concertación con el sector privado para tener aquí sectores de talla mundial. El INVIMA tiene que, en este proceso de acceso de Colombia a los mercados, el INVIMA en su género, el ICA en el suyo, son fundamentales. Creo en el último año y medio sentí menos quejas del INVIMA en los recorridos por el país, porque siempre eran muchas quejas, que los costos de ir a sacar la licencia, que el traslado una cosa a la otra. Luis Fernando, muchas gracias. La compañía suya, el equipo, Gloria Pastor, la doctora Bellini, a todos, muchas gracias. Quisiera mencionarlos a todos. Y Fernando, no me deje ir sin el hospital de Mompox. ¿Cuándo lo van a entregar? Pues es que el 7 de agosto es mañana. Yo voy a vaciar el escritorio de la presidencia este domingo. Sí. Una de las razones de la reforma de estos hospitales es que se había cogido el camino de los hospitales para hacer todo el clientelismo político. Se había convertido a los hospitales, y hay muchos todavía, en pulpos del clientelismo. Esta reforma de hospitales buscó evitar eso. A mí siempre me da miedo aquellos que vayan a recaer en la enfermedad. Por eso en el empalme hay que decirle con mucha claridad al nuevo gobierno ese riesgo. Creo que hay un gran logro decir, Este gobierno hizo transformación de hospitales, pero no los cerró. Yo siempre agradeceré lo que ustedes hicieron de construir ese hospital de San Andrés. Era un desastre. Y el de Tumaco. Me han mostrado, tal vez Elvira me mandó por el aparatico este, por el chat, me mostró una foto en la pantalla de su teléfono, una foto de su hospital de Tumaco, una belleza. Y sobre todo, ponerle a la ciudad de Tumaco un jalonador para que se salga del área del tsunami. El 31 de... No, nosotros no nos queda sino un 31, el de julio, ministro.
Ese día...
Sí. Tantas cosas, ¿no? Esa posibilidad de ver a San Andrés en un gran centro de informática. Hace dos o tres noches llegó el cable. Parece que se debería hablar con el Ministerio de Comunicaciones para que el SENA lo maneje. Eso fue una revolución para San Andrés. Eso se aprovecha bien. Seamos la cuenta. ¿Cuánto pagó el SENA de salario el año pasado en San Andrés a profesores de inglés? 11 mil millones. ¿Cuánto significa eso en la capacidad adquisitiva? Todos moradores, compatriotas insulares, allá viven. ¿Cuánto significa eso en el tejido social? Y lo de Providencia. San Andrés tuvo primero ese turismo de electrodomésticos. Mis coterráneos iban allá, se quedaban 5 días, obligaron a construir unos hoteles que acabaron con la arquitectura de la isla. Entonces, una habitación para el paisano y 3 para guardar las neveras y los tocadiscos. Y enseguida el avión de Aerocóndor lleno. Y después vino el turismo, el narcotráfico. ¿Cuál es la visión? Ecoturismo y turismo de aprendizaje. San Andrés puede ser el gran centro para que los colombianos van a aprender inglés. El doctor Darío y la ministra de Educación han hecho unos esfuerzos, por ejemplo, profesores de aquí, de la Colombia continental en temporadas allá, etcétera. Y Valledupar, el gran centro de estudiantes yendo a estudiar música. Puede ser uno sueña con todas esas cosas de la patria. Yo quiero darle las gracias a todos, una tarea muy esforzada. Quiero agradecer la honestidad de todos ustedes, su patriotismo, su disciplina. Colombia tiene en equipos humanos, como todos los que están en este auditorio y en las regionales, tiene una gran reserva. Ustedes cumplen el deber a las mil maravillas. Yo me voy con mucha gratitud, con enorme gratitud con ustedes. Les pido a todos hacerles llegar mi voz de agradecimiento a sus familias por el apoyo que les han dado estos años. Doña Clara y Clara, muchas gracias por acompañarnos. Emanuel es un símbolo de bienestar familiar y es un símbolo de que este gobierno no dice mentiras. Ese 31 de diciembre yo iba a hacer lo que hago hace muchos años. Iba a llevarle natilla y buñuelos a los soldados. Iba para las Aromeras, en los Montes de María. Y me llamó Luis Carlos Restrepo y me dijo, vea lo que está pasando aquí en Villavicencio. Entonces le dije a mi general Buitrago y al señor almirante Amaya, entonces capitán, nada. Alguien que lleve esa natillita allá, vámonos para Villavicencio, que con mentiritas no nos van a trabajar. Usted, joven, es un símbolo de una patria que quiere que las nuevas generaciones vivan felices, sin terrorismo, una Colombia equitativa, próspera. Usted es un símbolo de bienestar familiar. Usted es un símbolo de que este gobierno no dice mentiras. Apreciado Emanuel, estoy poniendo la mano blandita, porque la dura la tengo muy ocupada. Queridos compatriotas de la Protección Social, muchas gracias. Les hago llegar gratitud con mucho afecto. Muchas gracias por la compañía de estos años. Sigan trabajando con todo el afecto por esta patria. Se los agradezco de corazón a las esposas, a los esposos, a los hijitos. Gracias, infinitas gracias. Muchas gracias.